noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Shake It Off de Taylor Swift para empezar en la última hora del programa, a las 5 y 6, 4 y 6 en Canarias. Roberto, Pablo, buenos días.
Buenos días. A mí sí me gusta este estilo, Lartaun de Azumendi, aunque hay algunas componentes de este programa que parece que...
Son detractoras, ¿no?
Sí, pero sí. Le gustaba lo que hacía antes y no ahora.
No diremos quién, solo diremos que no le gusta mucho hacer la batidora con Pepe Neto. Eso. Belén Rodenas, muy buenos días.
Muy buenos días.
Mónica Villalain, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal
¿Me
estás?
¿Me oyes?
Es la noche, los micrófonos,
ahora
tenemos
sí.
Siete.
Va a ser que hay uno que no va y es el que he cogido yo. No pasa nada.
No pasa absolutamente
casi todo el mundo.
Es como el juego de la silla, pero con micrófono. No,
eso es.
Peor. Es que es el que me pilla.
Es la ruleta rusa de los micrófonos.
Bueno,
la tortilla rusa de Riñano en Herba, ¿no? Bueno, en fin, que nos queda una hora por programa y muchas cosas por delante, como por ejemplo, pues volver a recordar, ¿no? ¿Cuál es el duelo de canciones que mantenemos todas las noches, Roberto y yo? Esta es la mía, de Chicago, 25 or 6-4. No he preguntado en el equipo, pero yo estoy seguro que entre Belén y Mónica, Mónica es más de mi canción y Belén es más de la de Roberto. La de Roberto es esta.
Asombro el buen gusto musical que tengo y me di cuenta que cuando pierdo
lo que
este
te gusta
duelo, es por el mal gusto musical de los oyentes.
Y lo que te gusta la policía, a ti, ¿eh?
Me gusta bastante, sí, señor.
Sí.
Habla con Sabina.
A ver, vamos a hacer la encuesta previa, que yo no ya os he preguntado. ¿A ti, Mónica, cuál te gusta más?
Es difícil, ¿eh?
Es difícil, muy bien.
Mójate.
Es que estoy un poco con las
yo no
dos,
soy ni de Polis ni de Chicago, pero...
¡Mójate, le dice!
No, espérate, que no he terminado.
Esto es como lo de jamones
no
de
he
ayer.
Terminado, no he hecho todavía el recuento de votos, ¿eh?
Sí,
pues
vale,
que
vale,
me encantaría
vale.
verte mañana con peluca, oye. Y hasta que
yo he hecho un ofrecimiento de peluca.
Oye, pues si claro. mañana, si pierdo esta noche, mañana vengo con una peluca que me ha ofrecido Mónica.
No, mañana haces el programa con la peluca puesta y no te la dejamos quitar.
Anda,
no,
¿qué te crees? Voy a venir desde casa con la peluca, me la pongo aquí para hacer el programa.
No, no des ideas, ¿eh?
En caso de que pierda yo, haré un curso acelerado durante el día de mañana, o sea, durante el día de hoy de inglés.
Sí.
Y haré todo el programa en inglés.
Venga.
Ah, perfecto, perfecto. ¿Eh?
Con pronunciación
nos vamos
de
a enterar,
Vallecas.
Nos vamos a enterar de lo mismo.
Con pronunciación de Vallecas, ¿eh? O sea, que, por cierto, he notado a Mónica coaccionada cuando le has dicho, yo creo que a Mónica le gustará más, y Mónica me ha guiñado el ojo como diciendo...
No, yo soy más de guiñar.
Te ha guiñado por el ojo por otros motivos distintos al vuelo de canciones.
Eso es porque no quiere hacer la batidora hoy.
Bueno, ¿dónde pueden votar todavía los oyentes?
Pues pueden votar todavía hasta esta resolución de duelo de canciones en las redes sociales, donde nos encuentran como La Noche de Cope, o nos pueden escribir un correo a lanoche@cope.es.
Y ahora es el momento de coger un papel, un bolígrafo, y que te contemos qué ponemos hoy de comer. Pepe Neto, buenos días, que haya alivio.
Buenos días, Lartaón, que haya alivio. Buenos días, Roberto.
Buenos días.
Belén, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, Marilú. Perdón, Mónica.
Marilú.
Sí, Marilú, por aquello de la corriente eléctrica, que ayer no te funcionó bien.
Ah. La hemos puesto en carga, ¿eh? Neto, no te preocupes.
Oye, sigues un, pelín tomado de la garganta, ¿no?
Sí, un poquitín, pero bueno, ya eso no tiene importancia.
¿No te congestiona cuando estás tomado así? Porque a mí lo que más me coge es la nariz, quizá porque es uno de los miembros de mi cuerpo.
No creo que sea uno de los, yo creo que es él.
Es lo que llega antes, ¿no, Roberto?
Claro.
No, Mónica, disculpa, ayer te puse en un aprieto, hija, de verdad, ¿eh? No fue mi intención.
Bueno,
ya no,
bueno.
no volveré a ocurrir.
Bueno,
de verdad.
Pepe.
Ya utilizaremos la batidora manual, ¿eh?
Muy bien. Hoy vas a tener que hacer de chino.
Oye,
¿eso quién es? ¿Mariano?
¿Qué estás haciendo? Batiendo huevos.
Estamos batiendo huevos.
Que nos ha puesto aquí.
¿Quién está batiendo huevos aquí?
Mariano.
Mariano.
Se ha traído dos docenas o 24
huevos. ¿Y cómo duele?
Pepe.
Dígame usted.
Ayer se comprometió Usía en traernos un pescadito hoy. ¿Hemos
sí.
cumplido o no?
Sí, por supuesto. Ah, bueno. Y además dijimos que íbamos a hacer un pescado que ahora está en plena temporada, como son los pescados de estero. Y de las muchas variedades que hay en esos esteros, que ya hemos dicho que son una especie de piscinas así naturales, se encuentra la lubina, que por aquí, por Cádiz, la llamamos robalo.
¿Robalo?
Y surgió muchísimo antes de que surgiera la tarjeta opaca, ¿eh? No tiene nada que ver.
Está muy bien ahí, ¿eh?
Pero mucho antes. Aunque te voy a decir una cosa, la lubina y los dueños de las tarjetas de opaca, los dos, si los miras fijamente, escama, ¿eh?
Escama un poquito, sí, señor. Aunque ya no tanto, ya es un caso palpable, por mucho que quieran esconder.
Eso es.
Bueno, pues efectivamente, hoy, a ver qué os parece, Mónica, Lartaun, Roberto, Belén, la podemos hacer de muchas maneras,
claro.
Porque es un pescado riquísimo, pero a ver qué os parece si la preparamos concretamente a la naranja.
Buenísimo.
Que también es de temporada, por cierto.
Que también, ahí está, efectivamente, aquí todo es temporada. Y que también, efectivamente, es un producto que está en plena temporada, como es la naranja, Bueno, pues nada, es muy sencillito el plato, Mira, vamos a disponer, eso, efectivamente, de naranja, del zumito, de un poquillo de azúcar, de cebolla, por supuesto, evidentemente, de la lubina o robalo. No es broma lo de robalo,
Que no.
Es cierto que se llama robalo a este pescado aquí en Cádiz. Y bueno, y algún que otro ingrediente más que seguro que se me habrá pasado ahora y que luego en el proceso de elaboración saldrán. Bueno,
vale.
En primer lugar, lo primero es que tenemos que hacer es coger la lubina o robalo. Vamos a llamarlo robalo, que me gusta más.
Está
más de moda.
Sí, para que la gente
robalo.
Cuando se enganche en mitad de la receta no tenga ni idea de lo que está hablando. Es buena idea, sí.
Bueno, entonces vamos a coger ese pescado, ni robalo ni lubina, ya está, para llevarte la contraria. Vamos a coger el pescado, lo vamos a limpiar perfectamente. Esto es quitándole la víscera, la cabeza, y ahora vamos a abrirlo en dos mitades. fileteándolo de tal forma de que convirtamos el pescado en dos supremas, que no de Móstoles, vale. En dos supremas. Tú sabes que suprema es un trozo de vianda correspondiente a carne de pescado desprovisto, en el caso de la carne, de ningún tipo de brizna, uh-huh. Y en el caso de los pescados, desprovisto de ningún tipo de espina, todo sí, limpito.
Limpito, sí, limpito. Vale.
Ahora esto sí que ha sido ya de tener carrera, ¿eh? O sea, me has dejado ahí en esta última
alocución.
Sí. Por lo de la suprema de Móstoles, dice.
No, por lo que ya. He seguido a continuación.
Ya está, es verdad. Bueno, ya tenemos preparado el pescado. Ahora lo vamos a reservar. Y ahora, en una sartén, le vamos a incorporar... Hay gente para todo, tú sabes, ¿no? Como decía aquel torero. Quien le incorpora mantequilla. Pero nosotros le vamos a incorporar su correspondiente aceite
de oliva virgen extra.
Perfecto. Ahí ha destacado Mónica. Sí. Me van ustedes perdonar, no os encéis ahí, ¿eh? No ponéis celosos, pero no, que Mónica ha sido la que...
Las cosas como son.
Yo juraría que ni lo ha dicho.
¿Qué estás diciendo?
Que no, ver, no demuéstraselo, que... Mónica, no, venga, ver, su correspondiente...
Mónica.
Venga, Mónica, o esto lo va a tirar
aceite de oliva virgen.
Después te cogeré. Bueno, efectivamente, vamos a ponerle su poquito ese de zumo de oliva y ahora... Le vamos a incorporar una buena cantidad, un puñadito bueno de cebolla, pero eso sí, muy picada, ¿eh? Todos sí. Los picadas que ustedes puedan cortarla. Vale. Bueno, vamos a pocharla, más que sofreírla, pocharla, y cuando la tengamos así de esta forma que estamos diciendo, le vamos a añadir azúcar, azuquita, como si estuviésemos haciendo un caramelo, ¿no? Vamos a llevarla al fuego para que el azúcar se funda y así se nos transforme como casi en un caramelo, que no en un caramelo del todo, que se derrita el azúcar, vaya. Y ahora, renglón seguido, le vamos a añadir, bueno, pues el zumo, un vasito, o la cantidad de salsa que ustedes quieran hacer, a la naranja, ¿no?
Una duda que tengo, cuando hablas de zumo, que no es el primer plato que pones con zumo de naranja, ¿con la pulpa y todo o no?
Sí, no, es buena observación, ¿no? Yo le echo el zumo ya desprovisto de la pulpa.
Claro, ¿eh? Que a mí, por ejemplo, el zumo con pulpa no me agrada.
No, el zumo limpio, cuando hay plato, evidentemente, que hay que añadirle la pulpa de tamarindo, ¿eh? O de zumo.
Sí, pero como en ya este lo decía caso... los gabinetes, la pulpa fue del chacal.
También, el gabinete de Galigari. Bueno,
le vamos a echar... Zumo de señorito.
Eso es, le vamos
si
a incorporar...
Si no se importa, le voy a dejar la pulpa, ¿vale?
¿Gabinete Galigari?
No, de
tamarindo.
Soy muy de pulpa, porque me han engañado muchas veces con el zumo, ¿sabes? Cuando me lo dan sin pulpa, ya me creo
no te creas tú que es de los buenos.
Pues le vamos a añadir entonces, está alerta, vamos a dejarlo que no sufra. Vale. Le vamos a incorporar el zumo por pulpa de Roberto. Le ponemos la pulpa. Bueno, en cualquier caso, ya tenemos, le hemos incorporado, recuerde, a ese sofrito de cebollita que le hemos puesto la azuquita y le hemos añadido el zumo. Vamos a llevarlo al fuego para que hierva y así, bueno, se nos transforme todo en un jarabe, ¿no? A este ahora, además, le vamos a incorporar un chorrito de licor de naranja. ¿Acordáis ustedes del Cointreau? Yo es que tengo ya unos añitos, Ese Cointreau bueno que nos tomábamos en la discoteca.
¿Cuánto le echamos?
O un Gran Marnier también valdría,
¿no? A Barry White, sí. Con ese pantalón de pata elefante.
¿También te vale un Gran Marnier o no?
Bueno, pues efectivamente también vale, sí señor. Vale. En cualquier caso, algún que otro líquido con esencia de naranja. Bueno, ya se nos habrá transformado todo esto ingrediente en ese jarabe que estábamos diciendo, pero ahora además le vamos a incorporar, fíjate tú, ¿no? Las cáscaras de la naranja, no la cáscara, lo que es la corteza, así en la parte amarilla, ¿no? Sí.
Vamos, le vais a quitar la pulpa y ahora ya está la cáscara.
No, la pulpa, me refiero...
Aquí se aprovecha todo.
Aquí se aprovecha hasta los suspiros, Belén.
Claro que sí.
Le vamos a quitar, vamos a coger la naranja, lo cogemos la parte de la corteza propiamente dicha y le vamos a cortar a Juliana, tira larga y fina. Y la vamos a... perdóname, el hartado, no la vamos a chancochar. No.
Te preocupes.
La vamos a cocer ligeramente para que se le desprenda ese sabor amargo que tiene la cáscara de naranja, ¿no? Claro. Cuando esté así de esta forma, esta naranja que hemos cortado en Juliana y la hemos cocido, se la incorporamos a ese fondo, a esa salsa que hemos elaborado anteriormente con la naranja. Bueno, ya tenemos prácticamente hecho el plato. Ahora, esa suprema de pescado, esa suprema de romalo, que está estamos haciendo, por si se ha incorporado alguien en la sintonía, el Artano, Roberto, claro, Belén, claro. Mónica. Bueno, pues a continuación vamos a coger la plancha. Cuando esté calentita la plancha, lo impregnamos así con un poquito de aceite de oliva virgen extra. Mónica, su correspondiente.
Aceite de oliva virgen extra.
No la pillas, ¿eh? Bueno, con Mónica, esto no la pillas.
Bueno, pues vamos a hacerlo a la plancha, esos filetitos, lo presentamos ya directamente en el plato y con esa salsa a la naranja que hemos elaborado lo vamos a napar o cubrir perfectamente todo el pescado que hemos hecho en la plancha. O bien, bien tiene usted la opción de coger el pescado y hacerlo directamente en la sartén o en ese recipiente donde hemos hecho la salsa a la naranja. Tienen ustedes las dos opciones. En cualquier caso, ahí tienen ustedes esta propuesta, esta gran idea, perdón por la inmodestia, de lo que vamos a comer hoy, en este caso. Oye, que complaciendo muy, a ese oyente.
Muy sano además, sí, señor. Porque pescadito, la naranja, la cebollita sancocha esta.
Pescado, fruta, verdura, ¿qué más queréis?
Aceite de oliva virgen extra.
Vamos, lo
Mónica,
mejorcito de cada casa.
Mónica, ayer con esto de la batidora no estuvo muy ¿verdad? Pero bueno
pero, oye, todos tenemos días.
Sí, sí, no, fue la corriente eléctrica, fue la corriente eléctrica.
Tienes que
la luz.
La pelota un poco más, Pepe.
La luz, lo que falló. Belén,
que,
¿sí? Por eso ya los padres.
Mañana no toca postre.
¿Por qué? ¿Por qué?
Hombre, porque es viernes.
¡Porque es viernes! ¡Ay, mañana es viernes, yo!
Cuídate que tú no llegas, ¿eh?
No, estoy viejo, Roberto.
Tómate una infusión de esta que te tomas tú, con miel y con tus cosas.
Que haya alivio, Pepe.
Tú me tomo el día con calma. Que haya alivio, queridas amigas, amigos.
Un abrazo fuerte.
Adiós, Pepe.
Adiós, hija. Experto en cocina marítima. Sopa de sobreno. Experto en cocina marítima.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado.
Pasan cosas y Expósito busca a los afectados.
La presidenta de la Asociación de Madres y Padres de este cole y
su... Pues sí, mi hija estaba en el comedor.
Busca a la gente que sabe de cosas.
Emilio Márquez es emprendedor en la web. Tú vives en internet, ¿no?
Desde hace unos 22 años.
Ángel Gil de Miguel, que es catedrático de Medicina Preventiva.
No me parece
un tanto absurdo que intentemos politizar todo inmediatamente.
Expósito está en la mañana, desde las 6.
COPE, estar informado.
Las 5 y 22 minutos, las 4 y 22 minutos en las Islas Canarias. Así, esta es la forma de recibir el jueves desde la noche de COPE y esta es la forma también de acercarte pues a algunos de los momentos que hemos vivido en esta noche que nos acerca nuestra compañera Mónica Villalain.
Este miércoles hemos conocido que la Audiencia Provincial de Madrid ha anulado la indemnización millonaria que pedían los afectados de la talidomida, un medicamento de la farmacéutica Grünenthal que se administró a embarazadas hace más de 50 años y que provocó malformaciones a miles de bebés. El tribunal considera que el caso ha prescrito. Hemos charlado con Pepe Riquelme, presidente de la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España, AVITE, que se ha asombrado por la decisión judicial y más por el comunicado posterior del laboratorio alemán.
Dicen en su comunicado que la Fundación Kontergan del gobierno alemán ayuda a todos los afectados que se dirijan a ellos, que dan subvenciones y dan pensiones vitalicias, indemnizaciones. Eso es absolutamente mentira. De los 300 afectados que hay en la asociación, prácticamente todos nos hemos dirigido a esa fundación. Lo primero que te dicen es que tienes que presentar el fármaco que tomó tu madre hace 50 años y la receta médica. Si no, no te consideran como afectado. Por eso tenéis que entender que en España solamente hay reconocido dos personas que tuvieron la grandísima suerte de guardar el medicamento después de 50 años. Entonces es una forma de querer escurrir el bulto y de esa forma también se entiende que desde los años 70 hasta hoy el gobierno alemán y el laboratorio han pagado a los alemanes 600 millones de euros. En España, cero.
Pepe nos ha adelantado que seguirán intentando que se haga justicia hasta que la ley se lo permita. ¿Sabía sabías que Soria lleva esperando que se termine en la autovía del Duero años, años para que se efectúen 77 kilómetros de carretera, el tramo de la A11 que viene desde Aranda de Duero. El Ministerio de Fomento ha incluido una partida en los presupuestos de este año para que se lleve a término, pero los sorianos no se lo creen. Por lo menos así nos lo ha dejado ver Goyo Alonso, uno de los portavoces del Movimiento Ciudadano Soria Ya.
A lo largo de los tiempos, pues en fin, Soria pues ha padecido este abandono secular que estamos viendo, y así se explica pues que vayamos perdiendo población de 150.000 habitantes que teníamos por los años 50, pues estamos en 90, poquito más, pero si tenemos en cuenta que tenemos 10.000 pues personas que nos han venido de otros países a acompañarnos y hacer posible la vida aquí en esta provincia, si no, pues hubiera habido que cerrar ya las puertas.
Por esta sensación de olvido de Soria y para reivindicar que finalice la autovía del Duero, la plataforma ha organizado una carrera de relevos para el próximo sábado 25 de octubre.
La tercera carrera de relevos en principio sale pues del final de la provincia, de Langa de Duero, y viene pues a parar un grupo de bicicleta hasta el Burgo de Osma. Y a partir del Burgo de Osma pues sale la carrera de relevos hasta lo que llamamos aquí el Caballo Blanco, que es una estación de servicio, y ahí ya de manera general pues todo el pueblo pues bajará desde ahí hasta el centro de la ciudad para hacer pues una concentración pues en la plaza de Mariano Granados.
También ha habido movimientos ciudadanos en Galdácano y en Amberes para que las autoridades sigan buscando al joven Odey Egiluz, desaparecido en la ciudad belga hace un año. El propio ministro de Interior se ha comprometido a enviar agentes judiciales para localizarle. Los padres no pierden las esperanzas, como bien nos ha expresado el portavoz de la familia, Coldo Ezquerra.
Va pasando el tiempo, un año es mucho tiempo. Hemos realizado muchas acciones. Hemos extendido la búsqueda no solo por Bélgica, sino por los países limítrofes, Holanda, norte de Francia, sur de Alemania. Los padres han estado pateando ciudades y pueblos, familiares y amigos también. Se hizo una marcha ciclista por varias ciudades y no hay ninguna novedad. Entonces, tenemos esperanza de que aparezca, o por lo menos que se aclare el caso, que se sepa qué sucedió, qué pasó con Odey, y si no aparece, pues por lo menos que los padres puedan saber pues qué ha pasado con él y puedan en cierto modo descansar de esta búsqueda de su hijo.
Y nos hemos enterado de que la red de boyas de aguas profundas de puertos del Estado ha medido la ola individual más alta nunca registrada en aguas españolas, de casi 28 metros de altura. Lo hemos conocido por Marta de Alonso, responsable de la institución, que además nos ha explicado cómo se hacen las mediciones.
Hace muchísimos años, cuando no había aparatos de medición, las olas, de hecho, se estimaban a ojo por medio de observaciones visuales, observadores experimentados que iban en rutas de barcos. Desde finales de los 70, 80, ya pues se empezaron a construir boyas, medidoras de oleaje, y en concreto las boyas ya direccionales, que empezaron durante la década de los 90, y se tiene ahora mismo una red de 15 boyas cubriendo todo el litoral español, y lo que hacen estas boyas es realmente medir las elevaciones y las direcciones de la superficie del mar durante lo que nosotros llamamos un registro de oleaje. Miden pues cada segundo un dato durante a lo mejor aproximadamente media hora. Esas mediciones que realizan, pues un análisis estadístico, espectral, son técnicas estadísticas, y se obtiene lo que se llaman los parámetros que determinan el estado del mar. Evidentemente, midiendo solo una ola, no podemos saber cómo es el estado del mar, porque unas son un poco más grandes, otras son un poco más pequeñas. Por eso se mide durante media hora y se calculan unos parámetros, digamos, medios, que lo que hacen es estimar el estado del mar general, periodo, dirección y altura.
Y otras curiosidades nos las han ofrecido la periodista y escritora Mónica González Álvarez, que nos ha dado unos cuantos ejemplos de personas que se están preparando para el fin del mundo. O, por ejemplo, David Zurdo, que ha encontrado unas cuantas meteduras de pata históricas. Contenidos increíbles, de interés social también, y más, que te hemos ofrecido en la noche y que ya sabes que los tienes a tu disposición en cope.es.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
siempre en el estudio con sus Converse de flores, unas zapatillas que forman parte de su extensa y vasta colección, Nekane Fernández.
No es para tanto, Larta,
sí,
no es
sí, hay para
no
tanto. Sí, bueno, pero
sobre todo lo de vasta queda un poco raro. Sí, ¿verdad? O sea, porque ¿cuántos bueno. tienes? ¿Qué tendrás? ¿60 pares de zapatos?
Imelda Marcos.
No me da para tanto el sueldo, ¿no?
En fin, que está aquí como siempre, Nekane, para avanzar a los principales contenidos de Expósito de la mañana, que llega, nada, en media hora. Así que cuando quieras, Nekane.
Tenemos muchos contenidos. No sé si nos va a dar con las 4 horas. No te
¿no?
digo más, ¿no?
Pues nada, hablar más deprisa. Hablar más deprisa.
O a partir de ahora, si queréis, os dejamos empezar. A las 5, comentar los expositos arriba.
Eso, lo hablas con Expósito tú directamente.
Tú. Y si
yo
quieres,
no
ya que baje directamente y nosotros cogemos el Makuto.
Ese día de nosotros en esta última hora, hombre, por favor.
Y tanto. Pues estamos muy pendientes de todo lo que está ocurriendo en Canadá. Este miércoles se producía un tiroteo en Ottawa. El autor es un lobo solitario de la yihad que ha matado a un soldado. Vamos a hablar con nuestro corresponsal de COPE en Norteamérica, con Carolina Martín, para que nos cuente la última hora, las 7:15. Y hoy vamos a conocer los datos de la EPA. Parece que van a ser buenos, se van a publicar a las 9 de la mañana y lo vamos a analizar con varios expertos y con un chico que ha encontrado trabajo. También hablaremos de Teresa Romero, que ha superado el ébola. De momento va a seguir aislada hasta que no haya restos del virus en sus fluidos. A las 8 comentaremos con Fernando Rodríguez, miembro del Comité de Seguimiento del Ébola, los pasos que hay que seguir hasta que la auxiliar reciba la alta. Parece ser que todavía va a estar un mes en el hospital. Y vamos a hablar también de Twitter, porque quien triunfa es la cuenta de la policía, supera en seguidores a la del FBI. La verdad es que tiene tweets muy ingeniosos y una de las personas que está detrás de esos mensajes es Carlos Fernández Guerra, que nos va a visitar a las 10:20 de la mañana. Y vamos a conocer si la Audiencia de Baleares mantiene la imputación de la infanta Cristina. Han sido meses de investigación de sus cuentas y movimientos. También se va a pronunciar sobre el futuro de Urdangarín y su socio Diego Torres. Y todo está analizado a partir de las 8:30 por Vito Ruido y Antonio Papel.
Pues te digo
una cosa. Decía, yo muchas cosas.
Con Carlos de @ policía de Twitter te lo vais a pasar muy bien, sí, porque es un tío muy ingenioso, muy cachondo y muy divertido, que da una imagen a la policía en las redes sociales, vamos, le ha dado la vuelta totalmente.
Bueno, sí,
¿eh?
Sí, sí, sí.
El problema es también, cuando subas y comentes a Expósito que si quiere empezar a las 5, dile también que no haga las mañanas tan
entretenidas. Podrías saber... O sea, sé perfectamente lo que respondería, pero no lo voy a decir.
Coméntale también que no haga las mañanas tan entretenidas, porque nosotros tenemos que ir a casa y dormir, claro, siempre nos ponemos la radio y te vas enganchando.
Bueno, pero a las 10 es una buena hora, porque ahora sales, desayunas... Claro.
Que llevamos 2 meses sin dormir acá.
Claro, ¿sabes?
Se sube la cara.
Buen programa.
Va a tener que pasar a otra emisora.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
28 minutos para llegar a las 6, las 5 en las Islas Canarias. En la noche de COPE vamos a repasar las portadas de los periódicos nacionales, regionales, que han llegado eso hasta la redacción de la noche, el Artaun.
Empezamos con el ABC. Corrupción en Cataluña. El juez Ruz imputa a 11 empresarios que se lucraban con el clan Pujol. Les acusa de blanqueo, delitos contra Hacienda y falsedad documental como colaboradores de Jordi Pujol Ferrusola.
En el diario El País, un pistolero ataca el Parlamento y siembra el pánico en Ottawa. El agresor fue abatido por la policía tras matar a un soldado.
La Razón. Artur Mas adjudica 305 millones de euros a empresas vinculadas a familiares de su mujer. Desde que llegara al gobierno se han adjudicado 15 contratos por valor de 258 millones a la firma donde trabaja su cuñado, Joan Antoni Rakosnik, pocos meses después de que su sobrina María Eugenia Menéndez Rakosnik fuera nombrada apoderada del grupo VAS, se le otorgaron 47,2 millones de euros.
En el diario El Mundo, Pujol hijo sacó 2,4 millones de Andorra tras ser imputado. El juez Ruz ordena ahora bloquear sus cuentas en el Principado e imputa a 7 empresarios relacionados con sus negocios, según la UDEF.
El periódico de Cataluña, Artur Mas convocará el 9N horas antes. Habrá 1.255 locales donde participar. El presidente busca esquivar la impugnación del Estado apurando al máximo los plazos. El líder de CiU y Junqueras pactan volcarse en la movilización y aparcan el debate electoral.
En La Vanguardia, como noticia más destacada, el juez imputa a 11 personas ligadas al hijo mayor de Pujol. Jordi Pujol se convierte en pensionista, una fotografía de él, y dice que la lista incluye a empresarios y familiares con los que hizo negocios ahora investigados.
El Correo de Andalucía, imputados los dos últimos líderes de UGT por fraude, Pastrana y Fernández, tendrán que declarar la supuesta financiación ilegal.
En Canarias 7, el Ejecutivo prepara otra consulta del petróleo. Ecologistas promoverán una alternativa por si el Tribunal Constitucional falla en contra.
Diario Levante, la caja fija de la etapa Camps pagó mariscadas, copas de whisky y entrecots a 60 euros. Nuevas facturas de medio ambiente revelan la compra de productos para uso personal como pinzas de pelo y bayetas. Ocultó los pagos a Gürtel y las facturas en los cajones.
Sur, el periódico de Málaga. Isabel Pantoja paga parte de la multa y pide hoy que se suspenda su entrada en prisión.
Diario de Burgos, el metal baja un 23% el paro y sostiene 8.700 empleos locales.
En el Heraldo de Aragón nos encontramos con que la DGA admite que el gallego se contaminó por el movimiento de residuos conlindano de Bailín.
Y también en el Heraldo, pero en esta ocasión de Soria, los sorianos esperan una media de 40 días para recibir asistencia quirúrgica.
En La Rioja, la escolarización de menores de 2 años se dispara en La Rioja en la última década.
El Correo, Euskadi se garantiza 20 años más de Guggenheim, instituciones vascas y Fundación de Nueva York ultiman el nuevo acuerdo de gestión.
Última hora, La Palma, el PP presenta a Durán como la candidata para la unidad en el partido.
El adelantado de Segovia, Cruz Roja, abre la puerta del empleo a 1.389 personas en los últimos 6 años.
Viva Cádiz, la Junta ataja el alarmismo, no hay casos de E. coli.
Diario de Navarra, Navarra paga cada día 326.000 euros por intereses de la deuda.
Ideal, el Puche, recibirá una inyección de 7 millones para rehabilitar viviendas, el Ideal de Almería.
Diario de León, la Junta quitará el catering Gasser Unión si hubo negligencia, gusanos en el menú escolar del escándalo al debate social.
En el Correo Gallego, bodas de plata de los gallegos del año, ante 2.000 personas. Roberto Toujeiro y 24 instituciones y personalidades reciben el premio en el Palacio de Congresos.
Ideal de Granada, salto al paraíso, cerca de 400 inmigrantes protagonizan un nuevo intento de entrada a Melilla y decenas de ellos permanecen encaramados a la valla. El gobierno quiere legalizar las expulsiones en caliente.
Ideal de Jaén, más novios al sillón del rector de la UJA y aún no se han convocado elecciones.
Información de Alicante, cada alicantino consume al día la mitad de agua que la media nacional. En Alicante se consumen 100 litros por persona y día, mientras que en el resto de España los litros son 200.
Minutos nos quedan para llegar a las 6, las 5, las Islas Canarias, y estamos esperando ahora mismo para irnos hasta Pekín, hasta China, para hablar con Pablo Manuel Díez, corresponsal de ABC y COPE en Pekín. Lo que pasa es que, claro, está tan lejos que las conexiones algunas veces... Pues,
yo creo que estará ahí. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días. Ahora sí estoy aquí ya.
Ahí lo llevas.
Oye, Pablo, dos cosas de carácter bien distinto, pero a mí particularmente. Yo creo que a Roberto y a mí nos interesa sobre todo esa experiencia distinta, que a mí siempre me ha parecido como muy futurista, a pesar de que hace años que se utiliza en Japón y de la que ha sido testigo presencial, y bueno, sobre todo, bueno, pues nos podrás contar, ¿no? ¿Qué se siente uno cuando se va a dormir en un cajón de esos, en un nicho de cápsula de Hotel de Tokio, ¿no?
Pues sí, efectivamente, estuve hace unos días en Japón y aproveché la última noche para pasarla en un hotel cápsula, que yo también tenía interés por probar la experiencia de forma antropológica. Era, bueno, no un sueño, pero sí algo que quería hacer y que ahora, pues mira, gracias a la crisis y a la restricción de presupuesto he podido cumplir porque me quedé en este hotel cápsula de Tokio. Había leído bastante sobre la estancia en estas cápsulas, que eran claustrofóbicas, que uno se sentía muy agobiado, que no podía dormir. Yo la verdad es que venía bastante cansado, acababa de llegar también de Hong Kong, donde había pasado las dos últimas noches. Bueno, pues ni siquiera durmiendo, solamente he echado media hora en el asfalto de esa avenida que está cortada por los manifestantes que reclaman democracia, y pasé las dos últimas noches allí esperando que llegara la policía. Afortunadamente no vino, y por lo tanto la cápsula me pareció bastante cómoda y caí rendido. Luego, por supuesto, hay que tener en cuenta que es una opción muy económica en una ciudad tan cara como Tokio, porque solamente cuesta unos 3.000 yenes, que al cambio son unos 22 euros. Este precio,
ah,
por
bueno,
supuesto,
está muy bien.
Es un auténtico regalo en una ciudad como Tokio, donde una habitación pequeñita ya cuesta entre 70 y 80 euros. Pero claro, en la cápsula lo que tenemos es, como bien sabéis, es un nicho, porque solamente mide unos 2 metros de largo por uno de ancho y otro de alto. Luego, la cápsula donde yo estuve, que estaba cerca de la estación de Kanda y cerca de la estación de Tokio, un sitio muy céntrico, estaba bastante limpia, como suele ser habitual en Japón, lo cual se agradece. Había allí también un kimono y una toalla para utilizar la ducha colectiva. Los baños colectivos en Japón, eso también pasa en otros, en otros hoteles que tienen saunas, porque hay bastantes aguas termales, pues consisten estos baños colectivos en un pequeño taburete delante de un espejo y de la ducha, donde uno se está lavando y enjabonando codo con codo con el vecino de al lado y, por supuesto, sin ningún pudor. Por lo tanto, ya estaba acostumbrado. Y luego, la verdad es que creo que tuve suerte en esta ocasión, porque no escuché ronquidos de los vecinos de al lado, que están muy, muy, muy cerquita.
O sea, que están bien insonorizadas, entonces, ¿no?
Bueno, la verdad es que son pequeños cubículos de plástico donde todos son formas curvas, no hay ángulos rectos para que uno no se golpee la cabeza, porque imaginaos que de repente uno se está moviendo, pues acaba dándose un cabezazo contra la pared.
Claro.
Lo bueno de esto es que, claro, uno no puede caerse de la cama por los extremos, ¿no? Al girarse o al dormir, pero sí que puede caerse al subir a las cápsulas de la segunda. Pero bueno, yo creo que tuve suerte y no me tocó a nadie que roncar al lado y por lo tanto pude dormir varias horas de forma bastante bastante cómoda.
Oye, yo no sé, Roberto, pero yo por lo menos, Pablo, sí tengo una curiosidad. El asunto del colchón y de la almohada, claro, al ser de un metro de ancho, el colchón, si es que hay colchón, tendrá que ser estrecho, pero ¿qué tal? ¿Es mullido o cómo es?
Sí, bueno, pero no es tampoco muy mullido, porque es una especie de tatami, que es lo habitual en Japón. En Japón hay muchas casas que no tienen cama, la gente duerme sobre tatamis o esterillas que despliegan en el suelo, que suele ser de madera en muchos casos, y como la vivienda es tan cara, el alojamiento es tan caro en Hong Kong, pues la mayoría de la gente en Tokio, pues mucha gente de la clase media, pues viven en pequeños cubículos que pueden tener a lo mejor 50 metros cuadrados y es un pequeño estudio que consta de un salón, el baño, la cocina y por lo tanto el salón es también el dormitorio. Yo he estado en alguna casa japonesa y era así, entonces la familia en el mismo salón donde comía por la noche desplegaban esas esterillas, esos tatamis y ahí es donde dormían. No es que sea una cama muy mullida, pero por ejemplo esta del hotel cápsula no estaba mal y sobre todo estaba bastante limpio, que es muy importante.
Oye,
por lo tanto a mí no me causó...
Sí, Pablo, no, que te quería preguntar, como hablabas además e incides en esto de que la limpieza, que como muy bien comentas también, esto suele ocurrir, ¿verdad?, en estas sociedades... ¿Qué tipo de gente suele utilizarla? O sea, no sé si es alguien que de repente, pues después de comer se quiere echar un ratito la siesta, si se utiliza más eso como una habitación, como tú lo has hecho, pues como si fuera un hotel, al fin y al cabo, no sé si hasta también pues para mantener ciertas relaciones las parejas, o sea, ¿para qué se utilizan este tipo de cápsula?
Bueno, las parejas no, porque son individuales. Los hoteles se dividen en plantas que son solamente para hombres y plantas que son solamente para mujeres. Por lo tanto, las parejas, aparte de que sería muy estrechito, pero bueno, todo se puede arreglar un poco de cariño, no pueden ser parejas. Luego, la tipología de clientes es bastante variada, porque pues a los hoteles van turistas con pocos recursos económicos, periodistas como yo, con ganas de contar una historia curiosa e interesante, y sobre todo pues los japoneses que van suelen ser muchos oficinistas y muchos ejecutivos que han salido de noche y se han emborrachado o se les ha hecho tarde para volver a su casa. No olvidemos que Tokio es una ciudad que tiene unos 30 millones de habitantes, es una megalópolis que se extiende hasta las prefecturas vecinas y por lo tanto para ellos cuando se les pasa la hora del metro para volver a su casa resulta mejor gastarse 22 euros o unos 20 o 30 euros en este hotel que coger un taxi, porque el taxi ya solamente la bajada de la bandera en Tokio cuesta 700 yenes, que son unos 5 euros. Imaginaos lo que puede costar un trayecto de media hora o una hora hasta el lugar donde viven. Y luego también durante el día, cuando el precio de los hoteles cápsula baja a unos 500 yenes, que son unos 3 euros y medio, sí es cierto que en algunos locales, sobre todo los que están en las afueras o los que están en sitios no tan céntricos y no tan concurridos por estos clientes, sí que van bastantes sin hogar, bastantes mendigos que viven en la calle y que aprovechan esas pocas horas que cuestan muy baratos para por lo menos pasarlas en un sitio resguardados y calentitos.
Oye, Pablo, para finalizar, la larga ausencia del líder norcoreano Kim Jong-un y su reaparición con un bastón, ¿qué se sabe desde allí? Porque aquí pocas noticias nos han llegado.
Bueno, pues como todo lo que suele ocurrir en Corea del Norte es un misterio que confunde pues incluso a los expertos, es el país más hermético y aislado del mundo y no se sabe realmente qué le ha pasado a Kim Jong-un. Lo que sí se sabe es que ha estado 40 días sin aparecer ningún acto público y sobre todo faltando un acto muy importante como hace dos semanas fue el 69 aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores y su larga ausencia pues estaba intrigando a todo el mundo y desatando unos titulares, algunos muy extravagantes como que tenía algún problema porque por su excesiva afición al queso suizo. Lo único que se sabe es que ha aparecido después de 40 días, apareció la semana pasada, ha aparecido ya en un par de ocasiones, y lo interesante es que aparece con un bastón. No se sabe si realmente está cojeando o no y cuál es el alcance de esa cojera, porque solamente se han publicado fotografías suyas, no se han visto imágenes moviéndose.
Perdona, Pablo, pero aquí se había comentado, lo que había llegado a los rumores era como que se había fracturado los dos tobillos justo por la obesidad, por el peso que tenía que mantener.
Efectivamente, esa es una de las teorías que se barajan. Por supuesto, la propaganda oficial del régimen no ha hecho ninguna mención a este bastón, pero ya es bastante significativo que a un líder que suele estar idealizado y al que todo el pueblo suele idolatrar gracias a esta propaganda y a este lavado de cerebro que hay en Corea del Norte, ya es bastante significativo que la propaganda se haya expuesto a mostrarlo con un bastón. Las teorías van de que tenía gota, que puede ser también por su afición al marisco y al alcohol, que parece que bebe mucho, o diabetes, o incluso estos tobillos fracturados, porque parece que lleva unas alzas, igual que su padre, para parecer más alto. De momento no se sabe qué es lo que le ha pasado y seguramente no se llega a saber, pero sí es significativo, efectivamente, pero sí es significativo que haya aparecido con el bastón y a pesar de su juventud, pues dando esta imagen de debilidad impropia en un líder en Corea del Norte.
Pablo Manuel Díez, corresponsal de ABC COPE en Pekín, en China, que gracias por habernos atendido. Un abrazo fuerte.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Todos tenemos ganas de clásico.
Yo quiero.
Una constelación de estrellas se reúne para el partidazo del Bernabéu.
Se apoya con Cristiano, Modric para James.
La dejó para Leo para Ney.
Este sábado, desde las 3, vive el clásico con el sonido COPE. Real Madrid, Barcelona.
Gracias por elegir la radio.
Y el domingo todos los partidos y las motos. Gran Premio de Malasia. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Cada vez más líder.
COPE. Estar informado.
Bueno, Miriam Ponte, buenos días.
Muy buenos días.
Que digo que hay que tener mucho cuidado con los selfies, ¿verdad?
Pues sí, porque uno de estos ha metido en un lío, según publica el diario Excelsior, a una profesora de 24 años, Ashley Zender. Bueno, está acusada de mantener relaciones sexuales desde mayo con un estudiante de 17 años en una escuela de Pasadena, a las afueras de Houston. Todo empezó por una fotografía que ella le envió a él, ligerita de ropa, y que esta fotografía empezó a circular por los teléfonos de los compañeros de instituto. Ella le preguntó qué es lo que había pasado y al final el joven pues delató a su maestra tras las quejas que recibió por parte de ella por haber hecho que la fotografía circulase por ahí. En fin, 10.000 dólares que ha tenido que pagar de fianza. Vale. Para no estar en prisión antes del juicio.
Esto parece un sketch, pero es real como la vida misma. Toma el sol en topless en su azotea y descubre que le están espiando con un dron.
Así, como lo has dicho. Se habla mucho durante los últimos meses de estas nuevas utilidades, ¿no?, que le podemos dar a estos llamados drones, esos ingenios voladores mínimos dirigidos desde tierra, que igual son capaces de detectar a un defraudador fiscal que a un... a un virulento fuego en pleno monte, por ejemplo, o que sirven para mostrar banderas en terrenos de juego. En fin, estos aparatos cada vez son más utilizados por los usuarios de todo el mundo, apenas está regularizado, y en esta oportunidad pues hubo alguien que lo utilizó para espiar a una mujer que estaba tomando el sol en topless en la azotea de su edificio. La mujer que lo vio reaccionó y no salió corriendo, bueno, en realidad sí que salió corriendo y se fue directamente a buscar al que estaba detrás de ese ojo indiscreto del dron y también a su piloto. No huyó, así que eso de que correr es de cobardes, la muchacha no lo puso en práctica, agarró una escoba y ahuyentó a este ingenioso volador tratando de tirarlo abajo de un buen escobazo.
Bueno, esto es un clásico de Azúcar Moreno, el solo se vive una vez. ¿Esto que has escrito aquí es real? ¿Escribe un mensaje para cambiar a su hija por un bolso?
Pues yo es que lo he buscado en varios medios, en varias fuentes a través de internet, porque yo esto no me lo podía creer. Es la historia de Wanna White y asegura que su hija le ha arruinado la vida después de que su marido la dejase por sospechar que él no era el padre debido al color de piel de su bebé. Ambos mexicanos, ellos, son muy claros de piel, pero la niña es morena. No te voy a leer el mensaje que dice. Dice que quiere urgentemente vender o cambiar a este bebé, que tiene 2 años, y la razón por la que lo hace es que le ha arruinado la vida, porque por culpa de todo esto su esposa le dejó, y habla precisamente del color de piel de la niña. En fin, dice, y todo este mensaje lo dejó colgado en Facebook, en un foro que se llama Compra y Venta para Mujeres. Dice que su marido no la creyó, que la abandonó alegando que esa hija no era suya, igualmente dijo que era del vecino, en fin, así que dice que no lo soporta más, y que si alguien la quiere, que la cambia. Toma nota, ¿eh? O por un vestido para irse de antro, para irse de fiesta, o por una bolsa, un bolso imitación de Michael Kors. Imitación, en fin.
Tiene que haber de todo.
Solo hay un ganador.
Y hay ganadores y perdedores también.
¿Quién hablará inglés mañana perfectamente? Uy. ¿O quién llevará una bonita peluca estilo
My
Chicago?
My name is... Bobby.
My name is Bobby.
Bobby Paul.
Ya me he ido con el pelucón.
Vamos con alguno de los mensajes de nuestros oyentes y vosotros pues sacáis conclusiones, ¿eh? Nos dice Botulímica Hero con el legendario Chicago. Y Ángel Morcillo dice Roberta Pablo, esta noche, ¿eh?, y sin que sirva de precedente, te sales. Pero te sales y mucho, además, ¿eh? Has tirado de un clásico, pero te he visto ágil. Lartown, vamos, igual que el Atleti. A ver si remontamos, que nos vamos a segunda. José Fernando García, Lartown se está convirtiendo en un abusón. Comparar la canción de una banda como Chicago con la tonadilla casi intrascendente de Police.
Ay,
y no es que no me guste Police, dice, ¿eh? Pero es que no es la canción que más le gusta. Vale. Dice, atención, atención al comentario. Es como un track de 3 ejes con un up, ¿eh? Os ha quedado claro, ¿no?
Hombre.
Bueno, esto empieza a ser como la Liga Española de balonmano. Y luego Juan Francisco dice que vota por Lartown, Carmen por Roberto, Alberto goleada, mi voto para Polis, Antonio Luis, lo siento Lartown, pero mi voto para Roberto Pablo. Y así hay muchísimos mensajes, así que siento decirte, Lartown de Azumendi, que mañana te vemos
pelucón,
con pelucón.
¡Con peluca!
Pero y que bueno, sepas, y que sepas que además ya tenemos pensada y preparada la peluca. No, sí, ya, que
ya
mañana
me la, ya me lo han comunicado ya.
Pues entonces nada, no vamos a decir nada a nuestros oyentes y mañana vamos a colgar unas bonitas fotos que vas a estar muy favorecido.
Los de Bilbao nos hemos visto en cada situación que ya, ¿sabes?
Una más.
¿Te has dado cuenta que cuando gana Roberto no sale antes de tiempo, no?
No,
o sea, mírale, lo que estaba
sentadito
pensando es que estoy...
¡Me voy yo! ¡Adiós!
Estoy por hacer mañana también el programa yo con peluca.
Oye, ¿sí que te ha dado envidia?
Por sentirme con pelo.
No, tú lo que quieres es hacerte el peladito de Simeone, ¿no?
Vais al mismo peluquero, tengo
María,
entendido.
No tira de clásico, anda. Está mejor pelo largo ya, ¿eh?
La próxima que va a ser un tatuaje.
Claro, pues hay que esperar un poco.
Un tatu, mira, pues ya tengo una excusa. Es una buena idea, que no quiere mi mujer
y
me lo haga.
Te puedes poner de du-du-du, de da-da-da.
Y cuando me digan esto, diré, mi hijo, que me estuvo contando no sé qué, y es lo que me dijo, de du-du-du, da-da-da.
Pues tú, como te tatúes a todos los de Chicago, vas apañadito, ¿eh?
No me caben. Y mira que tengo cuerpo yo, ¿eh? Serrano esquina con Diego de León. Bueno, en fin, que nos marchamos ya, que esto ha sido posible gracias a Paco Ventura, a Pedro Pérez, a Roberto Pablo, a Mónica Villalain, a un servidor,
la Artanda Zumendi,
a Miriam Ponte y a Belén Ródenas. Por supuesto, también a Mariano García y su peluca en la técnica. ¡Hasta mañana con Expósito!
¡Adiós!
No te quedes fuera de esta corriente, pierde la compostura, bebe de esta fuente, el público está vivo y tiene la sangre caliente. No sé si a mí se me notará, no me importa el que dirán, no me pienso preocupar, no hay duda. Tú de qué lado estás, si empieza a notar, moverse tu cintura. Semana de más complicaciones y facturas, hay que ser profesional, ponerse a trabajar. Yo sé que siempre está a la dura y a la madura. Acuérdate.